Hablamos un poquito, hemos tenido predicciones. Pienso que hablamos un poquito sobre el tema de qué quiere decir llegar a ser un Buda. Y en la superficie vemos y parece hay en la mesa.
Ay. Me ¿Cosa? Las manzanitas.
Gracias. Suena como un premio, o vacaciones permanentes, o algo así. Llegar a ser un Buda es como me voy a jubilar en la playa. Pero si pensamos en la vida del Buda histórico, no fue una jubilación en la playa.
No.
Nada de eso. Y también estaba pensando en, bueno, todos tienen la predicción en el sutra de llegar a ser un Buda. Y no es que no tiene que hacer nada, sino sentarse frente a la tele y esperar su estado de budeidad. Yo pienso que la predicción es que yo, el Buda dice, yo puedo predecir que tu práctica va a ser tal que vas a ser un Buda. Y reconoce en cada uno que va a hacer la práctica necesaria para llegar a ser un Buda. Y son frases, bueno, con repetición y con palabras cortas, es fácil saltar las frases. Y por eso puse algo aquí. Bueno, voy a leer un poquito de una plática de maestro. Perdón. Después de las parábolas, la de la casa en llamas, el hijo indigente, las hierbas medicinales, el sutra contiene más predicciones. Primero Buda hizo la predicción que en el futuro Sariputra llegará a ser un Buda. Después de los capítulos de las primeras parábolas, predice que Subhuti, Madhyayana, Kashyapa y Katyayana también, en el futuro, llegarán a ser Budas. El sutra nos dice que todos tenemos la naturaleza de Buda y que todos llegaremos a ser Budas. O mejor dicho, tú tienes la naturaleza de Buda y llegarás a ser un Buda. En la superficie esto puede parecer como un premio, etcétera, las cosas que ya dije. Según el sutra, por un tiempo incontable, antes de llegar a ser Budas, todos hacen ofrendas a los Budas y seres honorables. Es una práctica. Y todos practican las perfecciones, es decir, las seis paramitas de generosidad, conducta ética, energía, paciencia, meditación y sabiduría. Y todos buscan su despertar, activamente buscan su despertar. Y dice, tiempo incontable hacen esto antes de llegar a ser Buda.
Dices que buscan activamente, y no se supone que, o bueno, al menos quizá no entiendo. Si tu meta es el despertar, entonces ¿cuál es el camino? No es que el camino, si lo sigues, te lleva al despertar, pero si lo buscas, ya no. Si, yo ahí me confundo, si buscas la iluminación, entonces ya estás como fuera de, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo buscas activamente y no buscas?
creen las palabras de vuestras traducciones, dice que sí, buscan el despertar. Y eso yo entiendo como buscan la práctica que por casualidad uno lleva al despertar. Pero es buscan maneras de beneficiar, de evitar el mal, cultivar el bien y beneficiar a todos los seres. Y es algo que pueden hacer con intención. Eso. Y tienes razón. Es una enseñanza que tenemos nosotros, que hacer una meta fuera de nosotros, la idea o la imagen de un estado despierto, estorba la práctica.
O sea, se busca el camino.
Sí, o no, con fuerza andas el camino, con intención.
Sí, okay. Perdón. Cuando justamente la palabra buscar, en el proceso del crecimiento de cada individuo, hay un momento en donde te das cuenta o lo que las experiencias que has tenido no te llevan a ningún lado, de manera que dices, ¿dónde y cómo? Y ya en estas preguntas, como dices tú, de maneras de cómo alivio, es que uno dice, entonces la palabra buscar, porque tampoco viene por espontaneidad, a menos de que tus causas y condiciones lo hayan mandado así. Pero de otra manera está uno como perdido, adormilado, atontado, que no sabe ni por dónde, y entonces creo que con esta intención de liberarse, de sentirse mejor, de ser mejor persona, de con la palabra mejor y todo lo que quieran, pero de beneficiar a los demás, es que no sabemos cómo hacerlo. Ni siquiera podemos reconocer que somos parte de la del flujo de la experiencia para seguir transformando. Entonces, pero ciertamente el buscar luego estorba.
Sí.
A mí me ayudó la clase Bolas igual con distracción, porque te sientas, bueno, yo es lo que he entendido, Suzuki dice eso, ¿no? Que ya el acto de sentarse es como un enlightenment. Entonces yo no, de veras no sé, no es yo en mí, Romy, no sé cómo. ¿Cómo practicar sin querer obtener algo? Porque digamos, los paramitas que es una, o la ética, así me gusta, no necesito un porqué, pero en lo otro me pierdo.
Es en el nuevo libro de Norman. Y estuve en una reunión cuando Norman y Sue Moon anunciaron el libro, y Sue pidió preguntas de las otras personas para ayudarle en hacer las preguntas. Es un libro de preguntas y respuestas, y Sue Moon escribió las preguntas y Norman las respuestas. What is Zen? Y una de sus preguntas es, ¿realmente debo practicar sin esperar o sin buscar algo? Y está en el libro. Y si me acuerdo bien, Norman dice más o menos que hay resultados y la búsqueda de resultados puede estorbar la práctica. Pero la verdad es que en algún nivel de la conciencia, sí, estamos buscando una armonía que nos hace falta.
Exacto.
Es interesante cómo el retiro de los últimos días y ahora lo que estamos hablando
sí, ya sé.
En mi cerebro, como hablamos de la armonía y la búsqueda de armonía, que la palabra dukkha quiere decir una rueda fuera de balance.
Que es más bonita que sufrimiento, ¿no?
Sí.
Sufrimiento
como... sí, 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 sí.
Yo veía que, por ejemplo, todos los primeros de las predicciones que hizo Buda, como que el buscar ser Buda, un Buda, no estaba. O sea, ellos estaban en los oyentes rectos, los discípulos, uh-huh. los monjes, etcétera, estaban en su práctica, ellos nada más cumpliendo hasta donde veían,
uh-huh.
pero no era su deseo, sino que Buda inclusive en todos les dice, es que tú has hecho esto, ofrendas, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, estás en el camino y vas a ser un Buda, ¿no? Ya después Ananda y Raula,
uh-huh.
¿Raula se llama?
Raula,
ellos dos ya dicen, es que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Entonces también queremos que nos hagas la predicción de que vamos a ser unos budas, ¿no? Pero al principio no buscaban
uh-huh.
el camino de la budeidad, por así decir.
Y podemos interpretar eso como cuando estaban enfocados en una meta, un estado permanente, eso estorbó.
Uh-huh.
Y cuando el Buda dijo, no te preocupes, vas a ser un Buda, luego ellos tal vez pudieron dejar atrás su concepto rígido.
Uh-huh.
Porque quizá no lo sabían al principio, ¿no? Al principio no sabes que puedes alcanzar eso.
No.
Hasta que estudias o practicas, o sea, o alguien que te lo diga, ¿no?
Y parece, porque hay muchas enseñanzas que enfatizan el hecho que los practicantes, los ancestros en algún momento estaban justo como nosotros, y nosotros en el futuro podemos ser como los ancestros, podemos alcanzar el despertar, etcétera, etcétera. Y están las enseñanzas de Dogen, de los maestros chinos, del Buda, porque es una pregunta constante.
Claro. Incluso ahora que tú nos dices, todos los seres tenemos la naturaleza búdica, y nosotros, ajá, sí, ok, ya entendí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es tener la naturaleza? No tenemos, o si tenemos, o de pronto tenemos, o cuando tenemos, o... Eso es lo que convierta...
¿Cómo vamos a sentir?
Exacto, eso es lo que convierte en esa búsqueda, entre comillas, de, ¿ya sabes? ¿Cómo se manifiesta en ti la naturaleza? En ti, porque cada ser se manifestará de distinta manera. ¿Ya tuviste contacto con eso? Y en el mientras tanto, sigue practicando.
Y una descripción en el sutra que... da el Buda para muchos de los Budas predichos.
La predicción.
Dice, va a llegar a ser un Buda digno de ofrendas, de conocimiento recto y universal, de perfecta claridad y conducta, bien encaminado, conocedor del mundo, sabio sin parangón, mentor de la gente, maestro de seres humanos y celestiales. Es su descripción.
De un Buda.
Ahora.
Es una responsabilidad, ¿no?
Muy fuerte. Mejor.
¿En dónde está?
Mejor
este
seguimos
párrafo?
Buscando.
¿En dónde está ese párrafo?
Ah,
¿en la cita de dónde?
En
el capítulo.
Sí, en... Bueno, varios lugares, y no puse aquí exactamente de dónde saqué, pero en las predicciones se repite varias veces que vas a hacer ofrendas, practicar
uh-huh.
las perfecciones, buscar el despertar y luego vas a ser. digno de aprender, etcétera, etcétera.
El sutra en español está traducido así: el sutra, el al homenaje de las tres joyas. En inglés no sé cómo se diga y mucho menos en sánscrito, pero es el así está traducido, el sutra de homenaje a uh-huh. las tres joyas. Y va diciendo este de Buda y Dharma y Sangha, y cuáles son uh-huh. las los aspectos uh-huh. que lo definen, ¿no?
Es un sutra. Sutra de Mahayana que no conozco. Bueno, hay
prometo
por lo menos 1000 sutras que no conozco.
En sánscrito sí lo... Bueno, les mando después.
Uh-huh.
Pero sí, homenaje a las tres joyas.
Y
en este lo repitas constantemente. Sí.
Sí. Bueno, hemos estado en predicciones uh-huh. de los discípulos más destacados. Y luego llega otra parábola
uh-huh.
de la ciudad fantasma aquí. Y el capítulo tiene el título de la ciudad fantasma y la parte del capítulo es como 3 párrafos, ¿no?
Sí.
No es mucho. Me gusta mucho cómo lo puso el maestro Nichiren, Michael McCormick, en la lectura que puse en la página, porque él tiene una manera muy ligera y a la vez profunda
sí.
de explicar cosas, y habla de la ciudad fantasma como la ciudad de Oz. Podemos imaginar una ciudad donde todos bailan y cantan y todo es bonito y, pero la parábola empieza con el peregrinaje difícil por el desierto y como la gente del grupo no, o piensan que no pueden continuar, el líder ofrece la ciudad fantasma que está poco adelante, y llegan a la ciudad fantasma y disfrutan de todo en una ciudad muy bella. Y luego el líder dice, pero es solamente un descanso, todavía hay más.
Pero ya no se quieren mover.
Sí, no quieren. Pero, en fin, sí.
Pero en la práctica, bueno, yo recordando mi práctica, es como en un primer momento todo lo que te cuesta sentarte a meditar, ¿sí? Y crees ya, cuando ya más o menos logras la tranquilidad, ya no te mueves tanto y dices, ya lo logré, ¿no? Y luego vuelve otra vez el trabajo de hacer los preceptos, de hacer el rakusu, de todo eso, en donde todo va siendo difícil, ¿no? Y llegas ahí y dices, ah, ya lo logré, ya tengo mi rakusu, lo terminé. Y no, ahora viene la práctica de los preceptos y luego ya viene el estudio ahorita, y así cada la... Según el
estás
tiempo
más
que viene
acostumbrada
quien.
A
estar cambiando de ciudad.
Sí, eso es a lo que me refiero. Vas llegando a ciudad y dices, ya, aquí me quedo. Y hay quien se queda, ¿no?
Uh-huh.
Hay quien llega al rakusu y dice, hasta aquí, yo no quiero más. Hay quien llega a otra cosa.
Sí.
Hasta después viene otro momento, ¿no? En donde retoman todo.
Podemos pensar eso y he pensado eso, pero la verdad no sé. No sé si una persona que he visto más en la sangha de Norman, porque él ha practicado por 40 años en San Francisco y en los 80, no me acuerdo, 82, 83, hubo como un cisma enorme en la sangha de San Francisco. Y varias personas se fueron de la sangre. no querían practicar. Y de esas personas hay varias que han regresado.
Exacto.
Y practican con Norman o practican con otros maestros. Bueno, no quiero meterme en algo personal, pero tenemos Christian porque por casualidad se fue de San Francisco después de practicar con el mismo Suzuki Roshi. Y nunca perdió el enlace, ¿verdad?
Se quedó aquí dentro durmiendo a veces. O sea, por el matrimonio, los hijos, pero algo me dijo que tenía que regresar.
Y no sé si estabas en... hablan del
apocalipsis.
Exacto. Es la palabra, bueno, en inglés es la palabra que a veces se usa en San Francisco para hablar del momento del rompimiento de la sangre. Fue muy fuerte. No sé si estabas
No, yo estaba aquí. Mi mamá sí, estaba en... bueno, nuestra casa está ahí en Los Gatos, bajo de San Francisco. Y sí, le rompieron todos sus vidrios.
Este rompimiento con Zentatu Baker.
Con Richard Baker, ¿no?
Sí.
¿Está hablando de ti? No, la sangre,
no, yo no estaba ahí.
Y yo pienso en varias sanghas, lugares de práctica. Hay personas que empiezan a practicar y luego salen de la práctica. No puedo decir que ha sido mi rumbo, pero la verdad que me... estaba en punto de entrar en una práctica y me fui. Pensé, ay, no estoy listo para involucrarme más. Y no como parte de una sangha, parte del centro zen, nada de eso. Pero es algo que tenía que guardar.
Y como lo mencionaste ahora en este retiro, pues esa es la práctica, esa es la puerta por la cual hay que atravesar y continuar con tu práctica. Y ahora que estuve en la India, estuve en un monasterio tibetano y cada uno de los maestros se le preguntó que le explicara que era una bendición, ¿no? Para el budismo, ¿qué es darse bendiciones o pedir bendiciones? Y lo que él explicó fue algo, es una conexión. Tú, el maestro, y como lo recitamos y lo acabamos de recitar, tiene su vela prendida y tú le pides, llegas con tu vela y le pides que te dé luz. Y pones la luz y haces esa conexión con el maestro. Entonces, la responsabilidad es de mantener esa conexión, esa vela prendida y continuar en tu práctica para que tú a la vez seas el que lleva la luz a otros, cuidando primero que esa luz sea estable, porque no puede. Entonces eso, cuando explica eso de esa manera, pues es cuando uno siente momentos en los que hay que resguardar la práctica y no andar por aquí ya.
Me gusta mucho la imagen, ¿verdad? Que la llama, la llama no es el maestro, la llama no es la persona, pero es la responsabilidad del maestro guardar la llama y transmitir la llama. Me gusta eso. Y en el mismo capítulo de la ciudad fantasma. A veces digo la ciudad mágica. Hay un en este libro está en la página 130 y la traducción es diferente, pero el verso es el verso que recitamos después de una plática, que nuestra intención penetre igualmente, viene del Sutra Loto. Y aquí es, está dicho por un rey o los reyes del Brahma.
30.
En la más o menos en la mitad de la página. Suplicamos que el mérito acumulado gracias a estas ofrendas se extienda a lo ancho y a lo largo a todas las personas, para que nosotros y los demás seres vivos alcancemos juntos el camino del Buda. Y en nuestra versión las palabras son distintas, pero es de donde viene el verso.
Despertemos con todo. Lo interesante también del sutra, porque regresaba a él porque me perdía y dejaba la lectura y decía, bueno, al rato para. Pero cuando volvía yo a entrar en la lectura, ay, ¿qué es? ¿De qué está hablando? Y entonces tenía que regresarme para ver en qué me quedé, qué era lo que ya había entendido, no había. Y lo que me llamó la atención es que en cada relectura que uno da hay otra interpretación. O encuentra otra cosa. Y dices, oh, ya había ya leído esto. No lo había. Entonces, también me conectó con una práctica tibetana que me gustaría compartirles, que es esta imagen y es el mandala de la ciudad de Loto, ¿no? Y varios pisos, y por supuesto que cuando iba yo recorriendo cómo eran y quiénes eran y al sur y al norte y cuántas kalpas y cuántos eones y cuántos no sé qué, entonces ¿cómo la mente busca una imagen para poder decir, ah, ya entendí? ¿No? Ya lo puedo matar. O sea, porque si no entra uno en un mundo de fantasía en donde, ¿de qué? Como dices tú, puede ser la ciudad de Oz, puede ser una ciudad fantasma, puede ser una ciudad mágica. Y entonces dije, ah, mira qué bonita iconografía de esta imagen. Porque son muchos niveles y en cada color va una ciudad distinta. Y y se va el monte Meru que está en el centro y se va irguiendo más aparte, ay, a ver si me acuerdo, las motas de polvo, cada mota de polvo un universo, y cuántos de estos hay en
con
cuántos,
su propio Buda y
wow, yo decía,
que está enseñando, ¿no? El sutra.
Entonces y esta imagen está fuera de un templo budista, bueno, de un linaje tibetano en Bodh Gaya, en donde se iluminó el Buda. Y cuando la vi, me acordé otra vez del Sutra del Loto y dije, ¡ah! Entonces ya la imagen quedó ahí como diciendo, ya entendí. Pero no, ¿no? Y sobre esta misma, nada más les comparto, hay una práctica tibetana en la cual para meditar se extiende un mantel largo en medio de tus piernas si estás en loto, y este arroz, es más elaborado, pero traje nada más una parte, es cada mota de polvo, con joyas y no sé qué. Entonces tú este plato lo volteas acá y vas haciendo en cada montoncito, lo que es cerca al monte Meru, y te vas imaginando que en cada lugar hay una parte y vas recitando un montón de cosas al mismo tiempo que vas soltando montoncitos de arroz hasta que haces un montón. Materializas con la palabra y la acción, y entonces todo esto lo ofrezco y vuelves a empezar y es la práctica de la generosidad, generar todavía mundos y mundos y mundos así, por miles y miles, los repartes, los das, y la intención de la práctica es soltar todo para volver a crear otro mundo, otro universo, y lo vuelves a soltar, y lo das, y lo regalas, y...
Muy concreto.
Es la mente que requiere 100,000 veces, es la práctica, que te lleva ratos y ratos de meditar. Y concentrada y imaginando el mandala. Y ahora que leí el Sutra del Loto, dije, gracias por decirme que hay aquí. Porque de pronto nomás te dicen ten y empieza a hacerlo y ya. No, no hay ninguna. Y entonces dije, gracias por el Sutra del Loto que ya me dijo...
Motas de polvo.
Motas de polvo, ¿no? ¿Para qué tanto arroz? Bueno, lo quería comprar.
En el libro de Thich Nhat Hanh, salta unos capítulos para continuar con las predicciones. Me gusta esto, llegar a la predicción de Devadatta, que en el sutra es el capítulo 13, tal vez no me acuerdo, pero es otra predicción y una como... Poco a poco estamos escuchando predicciones hasta, bueno, dice de Rahula y de Ananda, que predicciones para las personas que apenas han entrado en la práctica, como Rahula, su hijo. Y interesante lo que dice Thich Nhat Hanh sobre a veces nuestros familiares no pueden ver la misma cosa que otras personas pueden ver en nosotros o en una persona. Que, en el caso del Buda o de un maestro, sus alumnos lo pueden ver como algo, pero su hijo, una parte es, ah, es mi papá. apenas recuerdo esto, que mi papá, bueno, una historia, quería ser un médico, pero por varias razones que nadie me explicó, tal vez no querían explicarme, y también en la época de la Segunda Guerra Mundial, no pudo terminar su educación como médico, se fue a la guerra y regresó y luego terminó su educación como profesor de farmacología, como algo relacionado con la medicina, pero no como médico. Y hola. Pero tuvo su doctorado. Cuando fui yo a la universidad y estaba estudiando con mis compañeros en la universidad, y una vez alguien me dijo que fue muy impactado, impresionado, que mi papá tuvo su grado de doctorado. Y nunca pensé en esto, es mi papá, no es nada. Y todavía siento así, pero a otras personas que tienen más distancia es, ay, wow, es algo impresionante. Bueno, yo pienso, no es igual con el Buda, pero tal vez... Rahula, sí. Aún Ananda, su primo, conocían un hombre que también fue maestro. en lugar de un maestro, que cambian su nombre. Sugiere Thich Nhat Hanh que puede ser eso una parte de que Ananda y Rahula recibieron sus predicciones después de los otros discípulos hasta los 500 de la asamblea y todo. Voy brincando un poquito. Como otra cosa interesante es con la predicción de Kashyapa, que recibió el mismo nombre que los 500 discípulos. Y con la responsabilidad de ofrecer la posibilidad de llegar a ser un Buda a los 5000 que se fueron de la asamblea al inicio del sutra, y la sugerencia que también es a través de ellos que nosotros hemos recibido la posibilidad también, que es una herencia que inició con ellos y puede llegar hasta nosotros, pero la predicción es que vamos a hacer lo necesario y luego vamos a llegar a ser Budas. A veces yo pienso que, y como mencionó Rumi, solo sentarse es el estado de la iluminación. Y yo pienso que todos hemos experimentado momentos, chispas, despiertas. Y no es algo fuera de nuestra experiencia, aunque es solamente una chispa. Y si queremos y buscamos más chispas, estamos destinados a fracasar. Pero si continuamos con la práctica, posiblemente vamos a experimentar más chispas, pero posiblemente no. O me gusta mucho lo que dice Dogen en el Genjo Koan, que los que son verdaderamente budas no necesariamente sepan que son budas. Pero sí son. Y luego el Genjo Koan dice, y continúan actualizando budas. Bueno, si hemos leído el libro de Thich Nhat Hanh, hemos visto todas las cosas en la historia de Vedanta. Como de las 5 ofensas graves, y, la muerte de Rey Bimbisara, sus intentos de matar al Buda, todo eso. ¿Piensas que no es necesario repetir todo eso? ¿O? Y luego recibe la predicción. Y si Devarata puede recibir la predicción, entonces nosotros que hemos hecho un montón de cosas poco hábiles, todavía tenemos la posibilidad. Y pienso es lo más importante, es que bueno, yo no soy digno, o yo he hecho esto, o he roto todos los preceptos 1000 veces. Hay un verso de Rumi que no me acuerdo de memoria, pero dice Rumi, el maestro de los sufis, que invita a todos a practicar. Y una frase es que no importa si has roto tus votos de arrepentimiento 1000 veces, vuestra hermandad no es de desesperación.
Que ¿nuestra qué?
Desesperación.
Sí, pero nuestra...
Hermandad.
Ah.
¿Hermandad?
¿Hermandad?
Uh-huh.
Y, ay, quería pensar en esto y luego tener la cita, pero es que no importa si practicas en otra tradición que vengas,
uh-huh,
y etcétera, etcétera. No importa si has roto tus votos, uh-huh, que vengas.
Uh-huh.
Y es, yo pienso es el mismo mensaje.
Es como nuestra práctica o sentarnos en zazen poco a poco nos va acercando a reconocernos, ¿no? Cada quien en su propio proceso. Y digo esto porque justo cuando dices, yo no lo merezco, yo no puedo, no, ya a mí esto no, etcétera, etcétera, poco confianza en uno mismo de poder lograrlo o de serlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, al darnos cuenta que tengo pocos medios hábiles para conectarme o hacer relaciones o vivir la vida en cotidiano, porque hoy ya me ganó la envidia, ya me ganó la codicia, ya me ganó el orgullo, ya me ganó la vanidad, ya me ganó el ni, ya me ganó el no sé qué. Y entonces, pues uno se va dando cuenta poco a poquito que eso es lo que hay que remover, justamente. ¿No? No porque sea sucio o porque no pueda. Remover en cada darse cuenta, remover, para la próxima lo haré de otra manera, ¿no? Acercándose poco a poco a esa conexión de esa naturaleza búdica, que no hay nada que quitar ni nada que poner, no hay nada que lograr ni nada que conseguir, no hay nada, ¿no? De ese sutra que nos dicen a cada rato, ahí está, simplemente date cuenta que uno mismo hace lo posible para no conectar con eso, ¿no? Porque nos gana el aferramiento, yo como lo explicabas ahora en el retiro. Yo, y ya te olvidas de todos los demás.
Y los juicios, ¿no?
Y los juicios.
Sí, yo creo que cuando los juicios empiezan a bajar, otras cosas que están empiezan a verse, ¿no? Y el presente, lo que importa es lo que, como tomas, como recibes el presente, no lo que hiciste o quisieras hacer.
A mí lo que me cuesta es que uno, si oye todo esto y ve lo de el perdón de Buda o el decir, uh-huh, no pueden ser Budas, tienen la budeidad, ya en mí misma digo, lo puedo entender muy bien. El problema es sentirlo desde el corazón.
Uh-huh.
Así de como si me ofende y me lastimó, etcétera, pues lo primero que me viene a ratos es decir, pues lo va a pagar. Y después digo, bueno, ya ahora con el trabajo digo, no, pues no, tiene la naturaleza de Buda, sigue su camino, hace lo que sea. Pero no es nada más entenderlo desde la comprensión mental, uh-huh, sino desde dentro de tu ser.
Sí, y no te puedes forzar a perdonar,
ajá,
por ejemplo.
Ajá.
Pero la primera parte de lo que dijiste, primero hay reacciones.
Uh-huh.
Y luego reconoces, ay, tuve una reacción. Es la entrada.
Uh-huh.
Y luego juzgarte y intentar imponer enseñanzas sin realmente sentir la verdad.
Claro.
Eso no es el camino.
Uh-huh.
Pero reconocer la reacción es la entrada.
Uh-huh.
y detenerte de luego
darle
buscarte
y lo
esas cosas.
Ajá.
Es normal. Ay, wow, tuve una reacción fuerte, qué interesante.
Ajá.
Y ahora, ¿cómo soy? ¿Cómo me siento? Y a mí me ha funcionado pensar, no estoy listo para perdonar o olvidar o entender, pero tal vez algún día puedo cambiar de opinión. Puedo aceptar que puedo cambiar de opinión. Y la verdad, en algunos momentos he estado en ese nivel y he dicho, no, no quiero cambiar de opinión. Es cierto. Y luego hay que poner otro nivel. ¿Puedo cambiar de opinión? ¿Que no puedo cambiar de opinión?
Exacto.
Y ahí es como lo interesante es que la reacción que viene haciendo automático se para y al empezar lo que tú dices primero lo intelectualizas. Y con esa práctica aprendemos a responder, a dar una respuesta que es la respuesta que realmente estás resonando con ella, ¿no? No es el automático, digamos, animal que nos sale, ¿no? No pego, voy, yo te pego más duro, ¿no? Después es como que, a ver, espérate tantito, no le tengo que pegar porque me pegó, ¿no? Y ahí se crea un espacio.
Ya con eso.
Y con ese espacio yo creo que ya salen nuestras respuestas, que como dice Rick, puede ser que digas, no, pues no
estoy listo.
No te pongo palomita, ¿no? Pero ya no me descontaste.
Te pongo palomita.
Es que, por ejemplo, con educadoras de teléfonos de México, tenían un problema así con una sola persona que parecía que psicológicamente estaba mal, pero les generaba mucho coraje. Pero una de ellas, entendiendo todo esto de que yo no voy a reaccionar, yo voy a responder, etcétera, decía, a mí no me afecta ella. Yo simplemente no le hago caso. Y yo prolongo el programa porque había un conflicto, porque las educadoras trabajan 4 horas y las asistentes de educadoras 8. Entonces, estar con niños 8 horas es muy estresante, por eso las educadoras son 4 horas. Entonces decía, no, yo no, llego, pongo mis planes y si ella los quiere hacer, es su problema, etcétera, etcétera. Entonces decía, bueno, pero esa es una de las agresiones psicológicas más fuertes, que ignores a la otra gente, no existe y genera más violencia, ¿no? Y al final decir, bueno, sí lo entiendes muy bien, pero cómo llegas a tu casa, ¿no? ¿Qué problemas tienes de gastritis, de colitis, etcétera? Por todo este control, que es a lo que yo me refiero.
Puede ser esa persona.
Sí, en que digas, es que no debo, no, pues no, yo tranquila, ya no voy a reaccionar, voy a responder. Pero si estás controlando, a la quinta,
sales,
explotas. Y la que aguanta las 8 horas, llega a gritar a su casa, ¿no? A sus hijos, a los niños.
Y tener una manera de practicar con eso,
porque
no
hay que soltar,
lo
que dices tú, es soltar, no nada más entenderlo y decir ahora voy a responder y todo eso, y cuando estás en una situación espontánea, tu reacción es la misma que cuando reaccionabas anteriormente. Entonces es entenderlo y soltarlo para hacer la respuesta con soltar.
Sí, pero si lo quieres controlar estás chueco también, porque no controlas
por eso.
Nada, es otra...
Pues
sí,
es una olla en express que ¡pum! Luego...
Sí. Sí, tenemos trabajo.
Sí, de constante.
Sí.
Duca y suca al mismo tiempo. Encontrar la armonía.
Eso... He leído no sé cuántas veces, pero leí otra vez hace unos días de la fuente de la palabra dukkha, relacionada con la palabra sukha. Dukkha, que está traducido como sufrimiento mucho. Y es común escuchar que, bueno, no es solamente sufrimiento, estrés, fuera de balance. Hay muchas maneras que dukkha. Cuando el Buda dijo que la vida condicionada tiene dukkha. Y lo que leí hace unos días, unos meses y unos años, pero se me olvidó, es que ka es eje de una rueda en el idioma pali. Y du es mal. Su, bien.
Espérate tantito. Ka es eje.
Ajá.
Y du.
Mal.
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 Y su es bien.
Bien. Y la traducción puede ser más directo, puede ser rueda fuera de balance, es dukkha.
Está más padre que sufrimiento.
Sí, mucho más padre. Y sukha, que se puede traducir como felicidad, es una rueda balanceada.
Hay que ir a cada rato balanceada, ¿no?
Sí, hay que ir cada rato.
Me gusta la imagen. Es siempre muy útil.
Sí, sí, de la rueda.
¿Sánscrito?
Pali.
Pali. Y a fin de cuentas, si uno conecta la otra enseñanza de la existencia cíclica, ¿no? Uh-huh. A fin de cuentas, nuestra
sí.
existencia es cíclica.
Sí.
Y andamos con las con los ejes rotos, ¿no? La idea es conectar los ejes de manera que la rueda gire en esa existencia cíclica.
Ajá.
De todas maneras, así va a ser siempre,
sí.
pero bien balanceada. Qué bonita imagen, qué
sí.
bonita imagen.
Sí. Hay un,
es que necesitamos las imágenes.
Un maestro Zen, Gil Bronstein, que es como hermano en el Dharma de Norman, ya, recibió transmisión del mismo maestro, de Sojourn Mel Whiteman. Y además de ser maestro Zen, se involucró, se entregó al budismo Vipassana Theravada. Y está más bien conocido como maestro Vipassana, pero también Zen. Leí en una ocasión una plática suya hablando de por qué practica en Vipassana cuando ya es maestro Zen, gracias. Y dijo algo como en el Zen encuentra la compasión y la profundidad de la vida de los y las bodhisattvas. Y en Vipassana, más precisión en estados de meditación. Y a él realmente está en los dos, pero está más bien conocido como maestro Vipassana de Insight Meditation de California. Y hay un libro, necesito, tengo el libro en PDF en español y también en inglés de las enseñanzas básicas, más de la onda Vipassana Theravada. Es donde encontré la palabra. Y tiene él una traducción al inglés de Dhammapada, que salió hace, no sé, tal vez 5 años más o menos. Y es una traducción bella del Dhammapada, de los versos.
Sí. Ahí
es donde
menciona la
palabra nunca. No, en el libro en PDF que tengo, pienso es The Subject at Hand o algo así es el título. Tengo mi compu y ahora no me acuerdo dónde encontré antes de bajarla. Y no hablo del Sutra Loto, pero como estábamos hablando de las cuatro verdades, pero en el retiro estaba revisando varias cosas.
Yo una pregunta.
Sí, sí.
Hay en ese de las predicciones que el Buda habla de los dos nirvanas. ¿A qué se refiere?
Perdón, tengo que buscar esto, porque no...
A ver, déjame ver dónde... En el Sutra es donde lo...
Pero, ¿cuál es?
En el capítulo de las predicciones. Pero déjame ver. Es que, por ejemplo, el capítulo de la analogía de la ciudad transformada, siguen con las predicciones. En ese capítulo es donde... Déjame ver si lo encuentro exactamente. Y más adelante, no sé, es así, no me acuerdo en dónde lo estuve buscando al final en lo que anoté. Habla como que los oyentes rectos y los bhikkhus, o sea, son los monjes, ¿no?
Uh-huh.
Ellos llegaban al nirvana, pero que ese no era el verdadero momento de la iluminación. Que era como una cosa, como una ciudad, ¿verdad?
Sí. Sí, y sin buscar la parte, me pregunto si un nirvana es como la ciudad fantasma. Que es un alivio, un estado bello, pero no es el despertar completo.
Exacto, sí.
Y luego el segundo puede ser el despertar completo. Como hablo mucho de práctica budas, que son los practicantes que siguen sobre todo las enseñanzas de la rueda de causa y efecto,
de
Hinayana,
¿no?
Sí. Y los oyentes
rectos
que han escuchado la palabra de Buda, que están más enfocados en las cuatro nobles verdades, y los dos están en caminos como limitados. Y habla de como y luego de como vehículos. Y el vehículo de Mahayana, pero luego dice que no hay vehículos, hay un solo,
hay un solo vehículo. Que inclusive eso del nirvana, no sé si estoy equivocada, pero cuando amor y paz y todo eso, se mencionaba mucho el nirvana, ¿no? Y Jodorowsky también hablaba sobre el nirvana, pero me imaginé yo que era a lo que se refería aquí, de que no es en verdad el momento de la iluminación, ¿no?
Bueno, no puedo hablar por ellos, pero bueno, pienso que, como hemos dicho, enfocarnos en un estado que algún día vamos a alcanzar es un estorbo. Me gusta mucho, por casualidad, en el capítulo de Devadatta, que no sé si hemos leído porque no es parte de la tarea. Pero habla de la hija del rey dragón.
Del rey Nan.
Sí.
Esa también te iba a preguntar.
Y vamos a ver más de eso, y pienso que he mencionado en varias ocasiones también las épocas, tal vez, de la imagen de la mujer en el budismo. Que en el budismo clásico, en la época del Buda, había el malentendido que solamente uno puede llegar a ser iluminado en cuerpo de un hombre. Y es más o menos en la época del Sutra del Loto, todavía tenían, o muchos tenían, la idea. Y por eso la parte de la hija del rey dragón,
la niña, ¿no?
Que Manjushri aparece, no estaba en la asamblea, y aparece y Sariputra, no me acuerdo, le pregunta, ¿dónde estabas? Y dice, bueno, estaba en la profundidad del mar enseñando a las nagas, los dragones. Y luego le pregunta, ¿y aún los dragones pueden recibir y entender las enseñanzas? Y sí, hay varios dragones bodhisattvas. Y luego aparece una niña de 8 años, niña dragón. Y ella ofrece una joya, sí, una joya increíble al Buda, y el Buda recibe la joya y dice, ah, muchas gracias. Y ella dice, mira, tan rápido que eso sucedió, que regalé al Buda la joya y dijo, gracias. Más rápido puedo yo llegar a ser un Buda.
Sí, sí, dijo, y fue.
Y bueno, una niña de 8 años, que ni siquiera niña humana, niña dragón, y así llega a ser varón, y hace todas las prácticas de ofrendas y paramitas, etc., y llega a ser un Buda. Así, pum.
Rápido.
Y vamos a ver más capítulos sobre la práctica de Mahaprajapati, sus predicciones y las monjas, etc. Pero es algo sorprendente para retar las ideas rígidas de la gente del día, y algo para ayudarnos en abrir nuestra conciencia. Me gusta mucho esto, y también me gusta en otros sutras, pienso que he mencionado, por ejemplo, de Vimalakirti. Voy a repetir eso en este momento. Es algo importante en el sutra.
Actualmente
hay una parte donde habla de 12 personas. Cuando habla del individuo, cuando hablas de la unidad, de 12 personas.
12 eslabones.
Que la rueda anda.
Es que no me acuerdo. Pero ¿podrías hablar un poquito sobre eso?
Está bien.
Porque eso para mí fue lo más
confuso para mí.
Que dije, no, pues esto es con risa.
No, gracias. Que es y hay mandalas bonitas
pues
de todo eso.
Ya, gracias.
De, y no, la verdad, no me acuerdo de
cada
eslabón, pero empieza con la ignorancia.
Sí, no te acordamos.
Y va a través de los agregados, los skandhas, y
va por contacto,
varias cosas, y llega al final la enfermedad de la muerte, y luego le dice, ah, gracias. Y está en el libro de Thich Nhat Hanh, ¿verdad?
Sí.
No. Ignorancia, acción, conciencia, nombre y forma. Hablamos de los cantos, los agregados. Los órganos de los sentidos, el contacto con los órganos de los sentidos, la percepción, el deseo, 8, 9, apego a los deseos, la existencia, nacimiento, envejecimiento, la muerte y luego volvemos a la ignorancia. Y hay, Thich Nhat Hanh explica bien que hay dos versiones de la Rueda.
Para un lado y para el otro.
Sí, y en lugar de ignorancia puede ser conocimiento, sabiduría, como una rueda hábil.
No está, creo, en este, pero está en el otro.
¿En este libro de Thich Nhat Hanh?
No, en este
no.
Ah,
el corazón del cosmos, entonces el otro es el corazón del Buda.
Está en el sutra.
Sí, hay un libro.
¿El corazón del Buda?
Ajá.
Es,
¿sí?
El corazón de las enseñanzas del Buda.
Gracias.
Sí.
Es el corazón de las enseñanzas del Buda.
Tiene varios libros con corazón en el título.
Pero este es donde viene lo de los 12 eslabones.
Sí.
Y
tiene una explicación muy sencilla.
Muy, muy, muy clara.
Y dicen que los oyentes, ¿cuál es la palabra? Perdón.
De los Shravakas.
Shravakas, sí, los que han escuchado la voz del Buda están más enfocados en las cuatro verdades.
Mm-hmm.
Y los Pratika Budas, como practicantes independientes, están más enfocados en los 12 eslabones de causa y efecto.
Aquí está en el sutra, ¿no? ¿Es esta parte donde está hablando de cada uno?
Ya se borró.
También está aquí.
Pero en el capítulo 7 sí habla
de
la lista.
Y los describe.
La versión que me mandaste electrónica.
Ah, sí. Es del en un apéndice del sutra
económico.
Ignorancia, formación, conciencia, identidad, sentidos, contacto, percepción, deseo, apego, devenir, nacimiento, declinación. En pocas palabras.
148.
Que el sutra del corazón lo menciona.
Y luego
sí.
No hay inicio, no hay ignorancia, no hay
sí. En el sutra del corazón salta.
Uh-huh. Nada más para decir principio.
Ignorancia y vejez y muerte. Sí. Sí.
Esto te lo pregunto y para mí es la parte más árida. Ahí es por donde. No me doy la media vuelta y me voy, pero por ahí no es, yo no resueno con eso.
Sí, desgraciadamente estoy contigo.
Como el Abhidharma, híjole. No, y bueno, y tampoco me place lo que
no
me importa y punto,
¿no?
¿No? Pero me hace así como...
Sí, es como una psicología y... si me pongo a invocar en esto, puedo más o menos entender, pero no me conecto mucho con
sí, tampoco.
Lo que dice, tenemos un poquito de tiempo, pero
sí.
El capítulo 10 tiene la parte del Sutra del Loto que me impactó tanto que empecé a querer el sutra. Y vamos a llegar a esto en la próxima reunión y también...
Capítulo 10.
Capítulo 10 y un poquito más, vamos a entrar más en el mundo, el reino del absoluto, de más visiones ayahuasqueras y todo eso. Pero empecé a leer un poquito el capítulo 10 justo antes de que llegó Romy y todos ustedes. Y me acordé, una cosa que me acordé es nuestra amiga Valerie Beer, que como yo conozco, conocemos. Ella, y cosas parecidas sucedieron a varias personas, pero cuando hubo la cosa de, del 11 de septiembre de las dos torres, ella empezó a copiar el Sutra del Loto en caligrafía. Y tardó no sé cuántos años. Todavía estaba en eso cuando la conocí en el 2004 o 2005. Pienso que terminó 2006 posiblemente. Pero fue una práctica de meditación que inició con toda la emoción, toda la angustia del ataque. Empezó a copiar en letras bonitas en varios libros de caligrafía, y cuando terminó copiando todo el sutra, luego la maestra Grace Hewson con Valerie hicieron una ceremonia especial, una ofrenda, y pusieron la copia en un lugar, pienso en el templo de Grace. Pero el capítulo 10, y bueno, tal vez debo pedir a otra persona que puede leer mejor que yo. Me gustaría leer un poquito del inicio
del
capítulo 10. Sí.
¿De la primera parte?
Sí, sí, sí.
En ese momento, el honrado por el mundo se dirigió al Bodhisattva, rey de la medicina, y a través de él a los otros 80,000 grandes hombres. Rey de la medicina, ¿ves en esta gran asamblea la inconmensurable cantidad de seres celestiales, reyes dragones, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimaras y mahoragas, a los seres humanos y no humanos, a los monjes, monjas, laicos y laicas, a los que buscan ser discípulos que escuchan la voz, o ser prayekabudas, o los que buscan el camino del Buda? A estas diversas clases de seres que escuchan, en presencia del Buda, una estrofa o una frase del Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa, y por un instante piensan en él con alborozo, les profetizo a todos ellos que lograrán la iluminación suprema y perfecta. El Buda continuó diciendo al rey de la medicina, además, cuando haya pasado a la extinción, el que así llega, a los que escuchen el Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa, aunque más no sea una sola estrofa o frase, y por un instante piensen en ella con alborozo, también les conferiré la profecía de que lograrán la iluminación suprema y perfecta.
Y bueno, una frase más.
Asimismo, si hay personas que abrazan, leen, recitan, exponen y copian el Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa, aunque sea una sola estrofa, y tratan este sutra con el mismo respeto que depararían al Buda y que le ofrendan flores, incienso, collares, incienso en polvo y en pasta, incienso para quemar, doseles de seda, pendones y estandartes, ropajes y música, y unen las palmas de sus manos en gesto reverente, entonces, rey de la medicina, entiende que estas personas ya han realizado ofrendas a 100,000,000,000 de Budas, y en el lugar de los Budas han cumplido su gran juramento, y por haber tenido sentimientos compasivos hacia los seres vivos, han nacido en este mundo humano.
Una frase es una frase larga. Pero, ideas parecidas se repiten varias veces. Y pienso que podemos ver, por ejemplo, las prácticas del budismo Nichiren de solo recitar el título del sutra. Es su práctica principal, recitar como mantra Nam-myoho Renge Kyo, que es el título del sutra en japonés. Y según el sutra mismo, otra vez el sutra hablando de sí mismo, que dice que hay muchos beneficios y copiar el sutra o repetir. Y he pensado en esto y al leer esto me parece muy superficial y un entendimiento poco profundo. Y me pregunto por qué dice todo eso. Y lo que he pensado es que la definición de lo que realmente quiere decir leer una frase es nada más leer en voz alta con palabras saliendo de la boca, o es leer con todo el cuerpo, con toda la actividad, con algo mucho más grande de lo que normalmente pensamos que quiere decir leer. Y en mi opinión hay otras partes del sutra también que hay personas sinceras que tienen una idea sincera, pero en mi opinión superficial, de lo que el sutra quiere decir, y luego hacen prácticas con sinceridad, pero que no tienen mucho sentido. Vamos a llegar algún día a un bodhisattva que se convierte a sí mismo en incienso y se quema a sí mismo. Y yo veo esto en, podemos hacer de nuestras vidas una energía entregada por completo a la práctica y quemarnos, como dicen en los deportes, hay que dejar todo en el piso o algo así. Y es una entrega por completo. Y hay personas que sí, por ejemplo, ponen incienso, una práctica en el budismo coreano que ponen cosas de incienso en la cabeza hasta que quema la piel. Y es como la imagen del bodhisattva que se convirtió en incienso. Y honro la intención, pero pienso que es un malentendido.
Sí, porque estás dañando tu cuerpo, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso no es sano.
Sí, estoy de acuerdo. Y hablando de repetir una frase, es algo que te lleva a la vida de un Buda, pero ¿cómo la repites?
Yo lo que me atrevo a interpretar de cuando de realmente, porque en otros sutras también he leído, si alguna vez has escuchado, ni siquiera leído, escuchado el sutra del loto con el corazón mente, y entonces ya estamos en otro nivel.
Hasta
o sea,
los huesos.
¿No? O sea, porque ¿qué es escuchar con el corazón mente? ¿No? O sea, no es el entendimiento, va más allá a esta parte de la experiencia donde ya no hay palabras. Y entonces, en el entendido que somos una continuidad de un flujo de energía mental, y que esa es la que, entiendo un poco entendimiento, que entrenamos en Sazen, mantén la atención, la concentración, y la calma. Y todos los pensamientos, déjalos, pasan, van, vienen, tú, allí, ¿no? Mantén ese, esa calma, esa ecuanimidad, esa tranquilidad, ese estado que no hay palabras. Y si en ese estado escuchas el sutra, entonces otra repercusión tiene en tu existencia, no sé cómo llamarlo, en tu ser, en tu, no, creo. Esa es la interpretación que yo le doy más allá del, de la materialización como esto, ¿no? O sea, más allá del estar haciendo que mi mente necesita, mi mente ordinaria, hacerlo, materializarlo, es ponerme a imaginar un estado celestial, whatever quiera decir.
Pero
no sé cuál sea.
Con lo que uno resuena, ¿no?
Exactamente.
En Guadalajara a Greg le gusta, al santo le gusta mucho leerlo, y lo leen así de corridito. Y yo, por ejemplo, esa práctica no resuena con eso. Sin embargo, a lo mejor como mantra el título, ahí
pues
sería más yo. Entonces creo que
cada
quien,
sí,
¿no? Hay cosas que,
sí, claro,
que te dan,
sí,
y hay cosas que
sí,
no.
Una parte de la plática de Michael McCormick, el sacerdote Nichiren, dice que, bueno, ustedes en el Zen se sientan hasta que las rodillas se duelen. Y nosotros en Nichiren recitamos el mantra hasta que la tráquea duele.
Ya no hay voz.
Y pienso que fue su intención decir que entregarte a la práctica, lo que sea, es lo que podemos compartir. Es entregarse.
Wow.
Y bueno, el capítulo 10, que no es un capítulo muy largo, pero la conversación entre el Buda y el rey de la medicina me gusta mucho.
Okay.
Y podemos continuar, déjame checar. Bueno, debemos leer de Devadatta. Aliento a la devoción, que habla más de las mujeres. Hasta 15.
Ok.
¿De 10 al 15?
Sí.